Bueno, pues vamos a ver esta tarde, pues una promesa de felicidad del Señor. El Señor todo lo que nos promete es felicidad, la felicidad absoluta, porque es lo que el Señor nos quiere dar. Hablamos muchas veces de cómo el amor de Dios pues nos da la felicidad y todo lo que vamos buscando en nuestra vida para ser felices, descubrimos que no nos da la felicidad porque solo en Dios está la felicidad. Y estamos aquí y a lo mejor no estamos viviendo plenamente esa felicidad que viene de Dios. Lo vivimos por momentos y seguro que cada vez más y seguro que todos lo vamos experimentando. Pero hoy vamos a centrarnos pues cómo asegurar, cómo el Señor asegura en nosotros pues esa felicidad en aumento. Vamos a ver en Juan 10:10. 10. Que una cita pues que hemos escuchado muchas veces en la segunda parte del versículo 10. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que Él ha venido para rescatarnos del pecado. Y no solo nos rescata del pecado, sino que nos promete vivir en esta vida el reino de Dios. Yo antes de empezar a conocer al Señor, pues yo pensaba que el reino de Dios era para cuando me muriera. No sé si vosotros pensabais lo mismo, o a lo mejor alguno de aquí todavía piensa que es para cuando se muera. Pues eso no es así. El reino de Dios, Jesucristo te lo garantiza desde ya. Y aquí lo está afirmando, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si le preguntamos a cualquiera del mundo qué es una vida en abundancia, pues dirán, pues una vida tutiplén, con una casa muy grande, con un coche, con muchos viajes, con mucha, ¿no? Pues todo lo que creen que materialmente da la felicidad, que es lo que vemos, que bueno, pues que eso luego no pasa, pasa el coche, pasa el viaje, pasa y no hemos llenado nuestro interior. En Colosenses 1:13 dice: Dios nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Esa es la vida en abundancia, el reino de su amado Hijo. Cuanto más tenemos de Jesucristo, cuanto más nuestro interior está lleno de Él, pues más felicidad vamos a tener. Jesucristo dijo de sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida. En Él es donde está la felicidad, que Él es el camino, Él es el que nos lleva a esa felicidad, el que nos conduce a esa felicidad. Él mismo vivió la plenitud de lo que predicó. No dijo nada que no viviera. No habló nada que no fuera la verdad, que no fuera verdad. Y la esencia del ser cristiano, pues está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, del 5 al 7. Esto nos lo han dicho mucho tanto Ángel como Luisa siempre, que si realmente queremos saber lo que es ser cristiano, de verdad, 100%, que nos leamos detenidamente del Evangelio de Mateo, del 5 al 7, que asimilemos qué quiere decir ser cristiano y si estamos decididos, pues ahí empieza la vida, esta vida en abundancia. Y bueno, vamos a ver hoy precisamente eso. Un poco lo que podamos de Mateo del 5 al 7. ¿Por qué os he dicho que es una promesa de felicidad? Pues porque viviendo esto, que el Señor promete que lo va a hacer en ti, que es lo que hoy te quiere decir el Señor, que esto Él lo va a hacer en ti, si tú le dices que sí, va a ser plenamente feliz. Puedes dejar de buscar la felicidad en cualquier otro lado, Porque aquí la tiene, en su palabra, está escrito. Y es precisamente, vamos a ver, pues las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, eso, son afirmaciones del Señor, de Jesucristo, de ¿cuándo va a ser feliz? ¿Cómo va a ser feliz? Pues si llega a esto. Pero que a esto no se llega con el esfuerzo, esto se llega porque Él lo hace. Pero tenemos que ver, pues, ¿cuál es ese camino de felicidad? Ese camino de felicidad que el Señor va a hacer en ti, a medida que tú le dejes. Vamos a empezar por la primera. En esta Biblia que yo tengo habla de dichosos. Hay en otras palabras, otras Biblias, que lo traducen felices, que me gusta aún más, porque es feliz, es que esa promesa es que feliz. Pero claro, no es, vamos a leer la primera. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque suyo es el reino de los cielos. Claro, dichosos los que lo reconocen, pero no aquellos que lo reconocen. Es que te está diciendo a ti que si tú reconoces tu pobreza espiritual, tuyo es el reino de los cielos. Lo que hemos dicho, va a empezar a vivir el reino de los cielos. El gozo, la paz, la alegría, la plenitud del Espíritu Santo en ti. ¿Qué es reconocer la pobreza espiritual? Vamos a ver un poco cada una. Pues reconocer nuestra pobreza espiritual es reconocer cómo somos interiormente. Reconocer nuestras miserias, reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra incapacidad de hacer nada bueno. Tenemos unos más que otros, pues una tendencia a pues querer vernos buenos o que nos vean buenos, como que lo correcto y lo mejor es pues hacer las cosas bien y no fallar y esconder nuestras vergüenzas. Y el Señor está diciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque todos tenemos pobreza espiritual, todos somos pobres espiritualmente, todos necesitamos de Dios. Claro, si tú no reconoces que necesitas de Dios, es que Él no te va a dar lo que tú no crees que necesites. Si reconoces que necesitas de Él, es que así de bueno es Dios. Esto no es que yo me merezco y Él me va a dar, es que yo necesito y entonces es cuando Él te da. Entonces, si reconocemos nuestra pobreza, nos quitamos las máscaras, que también lo hablamos muchas veces, ¿no? Tal y como somos, pues más el Señor nos va a dar. Y bueno, es así. Aquí hay muchos hermanos que lo viven, lo garantizan, y es así. Y claro, creemos que los demás tengan buena opinión de nosotros, queremos dar una imagen, queremos... Y nos provoca infelicidad. ¿A quién no le provoca infelicidad querer aparentar lo que no es? Porque yo creo que es lo contrario de esto, no está la felicidad. Al contrario, nos llevamos siempre intentando quedar bien, intentando que todo el mundo nos vea, que todo el mundo tenga una buena opinión. Esa es una gran esclavitud, una grandísima esclavitud, quizás de las mayores. Además, desde pequeño nos han inculcado, a mí por lo menos, uy, cuidado lo que hace ahí, a ver qué piensan de ti. Uy, cuidado cuando vayas no sé cuánto, a ver qué dicen de ti. Entonces, claro, vives como, uy, parece que la naturalidad fue algo perjudicial y al contrario, ante el Señor, reconocer lo que somos, lo que somos. Y bueno, Él nos promete vivir el reino de Dios, que es tuyo el reino de Dios. Jesucristo, pues Jesucristo siempre decía que Él no hacía nada por su cuenta y era Dios. O sea, Él mismo manifestaba, bueno, Él no era pobre espiritualmente, pero manifestaba esa dependencia de Dios Padre, de la voluntad de Dios Padre. Él es el modelo, Él no es, es nuestro modelo. Él vivió la bienaventuranza y la cumplió. Por supuesto, Él hablaba de lo que vivía. Otra bienaventuranza, pues, dichosos los que sufren, porque serán consolados, o felices los que sufren. Aquí, pues, otro jarro de agua fría, ¿no? Porque, bueno, claro, otra contradicción con la mentalidad del mundo. ¿Cómo que feliz el que sufre? Pero si yo estoy aquí precisamente porque estoy harta o harto de sufrir, ¿no? O vengo siempre esquivando los problemas y ante los problemas se me viene el mundo encima. Sin embargo, Jesucristo dice, felices los que sufren. La mentalidad del mundo esa es huir del sufrimiento. Es lo peor que puede ocurrir. Y hoy lo vemos, ¿no? ¿Por qué el aborto? Ay, porque es que si el niño viene mal va a ser una carga, pobrecillo, va a sufrir. Mejor quitarlo de en medio. Eutanasia, tantas cosas, ¿no? Si es que es un bombardeo de todo el que sufre, es que ni merece vivir. Es tal el aborrecimiento del sufrimiento que no merece ni vivir el que sufre, vaya. Sin embargo, en Dios tiene un sentido, tiene un provecho. También hay que diferenciar el sufrimiento, porque eso una vez lo hablábamos, bueno, nos lo decía Luisa en comunidad y es verdad. ¿Cuánto sufrimiento nace de nuestro propio pecado? Que eso no es ni sufrimiento, este sufrimiento. Nuestro pecado, porque si soy muy soberbia y no me hablan como yo quiero, claro, sufro, pero sufro de mi pecado. No sufro de un sufrimiento pues llevado desde el Señor, ¿no? O como decía hoy el hermano, pues por llevar el nombre del Señor, por vivir esto, que es algo que también vamos a ver, precisamente pues sufriremos persecución. O veremos a nuestros familiares que no aman al Señor, pues ese otro sufrimiento, que echan su vida por tierra. Pues eso tiene un sentido, un valor. El Señor promete ser consolado. No es que te va a quitar el sufrimiento, es que te va a consolar. En otra palabra, lo dice San Pablo, en la dificultad no hay prueba ni obstáculo mayor a tu fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar la gracia y la fuerza para pasar por ahí. Si es que realmente lo que pasa es que tendemos a ser tan torpes que luego en mitad de los acontecimientos nos olvidamos de las promesas del Señor. Pero esta es una promesa para ti, que si sufres y se lo entrega, Él te va a consolar. ¿Qué más quieres? Pues sufrimiento vamos a tener siempre. Pero si el Señor nos da el consuelo, es que esa es la felicidad, que en el Señor lo encontramos todo. De Jesucristo, pues sufrió en la cruz hasta el extremo. Voy a leer Hebreos 12:2. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, pues sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Despreciando la vergüenza de semejante muerte, o sea, pasándolo como por alto, ¿no? Pues el tipo de muerte que tuvo. Hay otra traducción que habla que sufrió en la cruz dejando a un lado la felicidad que se le presentaba, ¿no? La felicidad que tenía en la vida que estaba viviendo. La dejó a un lado por sufrir en la cruz, por salvarnos. O sea, que el valor del sufrimiento es muy distinto de nuestra mentalidad del mundo, que tenemos que desechar. Hoy ya la tenemos que desechar. Hoy ya todas esas mentiras tienen que quedar sustituidas por la verdad, que son estas palabras, estas promesas del Señor. Bueno, pasamos a la siguiente. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra que Dios les ha prometido. La tierra prometida es Cristo. O sea que habrá una comunión plena con Cristo. Cristo te poseerá totalmente. ¿Quién es el humilde? Pues el que no busca su gloria, el que no se defiende, el que acepta pues las circunstancias que le rodean, pero aceptar desde el Señor. Claro, esa es una actitud pues que te garantiza pues la paz. La paz. Porque en el momento que te defiendes, la paz o la poca paz que puedas tener, la echas a perder. En el momento que no aceptas lo que te está ocurriendo, es que pierdes lo que estás viviendo en ese momento del reino de Dios. ¿Qué pasa? Que si le pedimos al Señor esa humildad, si nos decidimos a que Él nos haga humildes, pues es que es una fortaleza interior de mantenernos siempre en estabilidad. Si nuestro interior está en paz, con la paz del Señor, está, pase lo que pase a nuestro alrededor, pues vamos a pasar por las circunstancias que realmente es lo que debemos ambicionar con el Señor. Que Él esté tan fuerte dentro de nosotros que allá donde vayamos, allá lo que hagamos, y Él lo promete, es que estas palabras son promesas para todos nosotros. Jesucristo, pues hay una cita, Juan 8:50. Porque claro, Jesucristo pues sufrió eso, sufrió mucha persecución, sufrió muchas falsas acusaciones, todas eran falsas acusaciones. Y él no se defendía. Camino de la cruz, él no se defendió. Él aceptó que iba a pasar por la cruz y no se defendió. También hemos visto muchas veces, ¿no? Pues ante Poncio Pilato, el esce homo, que pues este es el hombre. El hombre el que está, pues habiendo sufrido todas las injusticias, habiendo sufrido, bueno, pues todo tipo de daño, todo tipo de injuria, todo tipo de maltrato, y callado en silencio, esperando a que el Señor intervenga, dejando que el Señor haga. Dice Jesús: yo no quiero que me honréis, pero hay uno que quiere que se me honre, y él juzga. Yo no quiero que me honréis. Jesús no buscaba el ser el glorificado, y era Dios. Buscaba que fuera glorificado el Padre. Siguiente bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed de justicia es hambre y sed de Dios. Hambre y sed de más y más y más de Dios. O sea, no conformarnos con lo que hemos vivido hasta ahora, sino tener esa necesidad de que Él continuamente nos esté llenando, nos esté dando, de buscar su voluntad, de buscar vivir su reino, el hambre y sed de justicia. Principalmente, pues, nos saciamos en la oración, en la oración. Y el Señor promete que el que lo busca lo va a encontrar. Y el que pide más y más y más de Él va a ser saciado. O sea, ¿en qué medida está dispuesto a darse el Señor para saciar toda tu sed y toda tu necesidad de Él? Porque yo creo que esto es incomprensible o inalcanzable, por lo menos. En Jesucristo, pues igual. Vemos que Él oraba continuamente. Claro, Él, pues, estaba sediento y hambriento de esa justicia de Dios, pero para nosotros, de que nos veamos rescatados del pecado, que nos veamos rescatados de todas esas cadenas, como hoy pues se ha vivido en la oración, ¿no? Ese, pues si nos lo hemos creído, hemos dejado ahí pues muchas cadenas, ¿no? Ese es el reino de las tinieblas, el reino del pecado, esa tendencia a pecar una y otra vez, a pecar una y otra vez, viviendo lo contrario de lo que estamos viendo. ¿no? Ese defendernos, ese necesitar que nos valoren, ese, pues tantas cosas, ese prescindir de todo y ser autosuficiente. Esa es el reino de las tinieblas del que nos libra, el que nos libra el Señor. Pues esa era su sed, su hambre y su sed, que Dios reine plenamente en nuestros corazones. Y él oraba continuamente y hacía la voluntad del Padre. Importante para nosotros ser conscientes de la necesidad de la oración, de la necesidad de la oración. Sin oración realmente, por más que deseemos, es muy difícil que el Señor pueda hacer todo esto, porque es la oración donde él pues nos va llenando de él, se nos va revelando. Incluso como se hablaba aquí hace poco, ¿no? Los hermanos que tienen el don de la oración contemplativa, qué mayor regalo, qué mayor don poder tener esa intimidad con el Señor, que a eso nos llama a todos. Bueno, pues la siguiente. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. ¿Qué es un corazón compasivo? Pues un corazón que sufre con el que sufre, un corazón que no juzga, un corazón que ve el pecado del otro, el mal que hay en el otro y que lo mueve a amarlo más. Ese es el compasivo. Desde el mundo, pues lo contrario, ¿no? Nos apartamos de aquel, pues que a lo mejor tiene problemas, o nos apartamos de aquel que no nos gusta como es, o tantas cosas, ¿no? Porque nosotros por nosotros mismos no podemos ser compasivos. El Señor es el que puede darnos su corazón para ser compasivo. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios tendrá compasión de él. Dios tendrá compasión de ti. Que Dios te dice: déjate que te haga un corazón compasivo y yo tendré compasión de ti, pues te va a dar un corazón como el suyo. En el caso de Jesucristo, no hace falta decirlo, yo creo que son obviedades, pero bueno, en algunos casos las tengo apuntadas, pues el corazón compasivo por excelencia. Hace poco, no sé si era en misa o dónde, escuché unas palabras del diario de Santa Faustina, que yo creo que la había escuchado más veces, pero ese día especialmente me reconfortó. Y es cuando le dijo, seguro que lo había escuchado si rezáis la coronilla de la Divina Misericordia, y es que los pecados del mayor pecador, o de cualquiera de nosotros, todos los pecados, por muy grandes que los veamos, son como una gotita de agua en el océano de su inmensa misericordia. Y no sé, a mí eso me reconfortó porque qué misericordia, qué compasión, ¿no? Y qué consuelo para uno, ¿no? Que qué compasión tiene el Señor que dice esas cosas para consolarnos. Porque es increíble. Por más grande que sean nuestros pecados, que los podemos ver grandísimos, en el océano de su inmensa misericordia, es una gotita. Es como está, nos está diciendo, es que por muy grande que tú lo veas, para mí no es nada. Mi perdón y mi amor es muchísimo mayor. Entonces, ojalá nosotros tuviéramos un corazón así, que todo lo malo del otro dijéramos, bueno, pero el perdón que Dios me da para ti, el amor que Dios me da, es mucho mayor. Es que, pues así, así, y esas palabras las recuerdo mucho y me reconforta. Entonces, a Jesús le mueve nuestra salvación, Él dio su vida. Es que, viendo la cruz, no hay mucho más que se pueda decir para explicar lo que es la compasión del Señor. Y encima es que todo esto nos lo está prometiendo. Es que yo soy la primera que lo reconozco, que alucino. Porque. Siguiente. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Igual te dice a ti, si tienes el corazón limpio, que eso lo va a hacer Él. Si te dejas que haga en ti un corazón limpio, vas a ver a Dios. ¿Qué es un corazón limpio? Pues un corazón sencillo, sin sospecha, sin malicia, sin retorcimiento, un corazón que no juzga, un corazón que en todo siempre ve lo bueno, todo lo justifica, ¿no? Como veíamos que es el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo justifica, todo lo soporta, pues ese corazón limpio, que te puedan estar engañando y no vea el engaño por ningún lado. Y tenemos lo contrario, tenemos esa astucia, ese retorcimiento, esa sospecha de, uy, pues esto lo está haciendo con esta intención, esto lo está haciendo con esta otra intención, a mí este no me la pega, este se cree que ha venido y este no, no, a mí no me la pega, ¿no? Siempre vamos así en nuestra naturaleza, no podemos negarlo. ¿Cómo debemos ser? Pues en Tito, en la carta a Tito, capítulo 1, 15, dice, para quienes tienen la mente limpia, todas las cosas son limpias. La mente, el corazón, viene a ser lo mismo, ¿no? Quien tiene pureza interior, todo lo ve limpio. Y si no lo vemos todo limpio, pues porque el cristal con el que miramos está sucio y hay que limpiarlo. En Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, pensad en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Pensad en todo lo que es bueno y merece alabanza. O sea que nuestros pensamientos siempre tienen que ser lo bueno, lo bueno. Claro, eso lo tiene que hacer el Señor. Y el Señor nos está diciendo que lo va a hacer. Lo mismo. Pues la promesa es ver a Dios, pero qué felicidad el no ver segundas intenciones en nadie, el ser a lo mejor pues eso, sencillo, sencillo y más simple, el poder pues quedarnos con ver lo bueno en todos y el no ver una segunda intención que además muchas veces ni la hay, es más fruto de nuestra complicación interior que de la realidad. Pero bueno, no pasa nada. El Señor lo sabe y el Señor lo que viene a decirnos es que Él lo va a cambiar. Que Él, donde está lo malo, va a poner lo bueno pero de calidad, que es lo que viene de Él. Y vamos a tener una felicidad sin límite. El Señor viene a dárnoslo todo. También otra cita sobre esto, que esta no la voy a buscar, es Lucas 6, 45, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso dio una enseñanza a Mari Carmen muy buena sobre la lengua, ¿no? Sobre lo que decimos. Y es verdad, se termina exteriorizando lo que hay en nuestro corazón. Y todo esto lo digo pues como termómetros para nosotros, para que todo, pues, si en algo tenemos que descubrirnos, pues poder descubrirlo hoy, que si lo descubrimos el Señor nos libera de ahí, ¿no? Y son, pues, ¿qué hablamos? Cuando estamos con los demás, ¿de qué hablamos? Porque normalmente cuando estamos aquí con los hermanos de la oración, del grupo de oración, los hermanos de comunidad, pues hablamos siempre cosas del Señor, cosas buenas, pero a lo mejor salimos y, no sé, estamos o en el trabajo, en las clases, donde sea, y nos involucramos en conversaciones que a lo mejor no nos gustan ni las queremos, pero nos hacemos partícipes en conversaciones pues que nos terminan llevando a pecar. Porque yo me acuerdo cuando empecé a trabajar donde estoy ahora, que me iba a desayunar con los compañeros y lo hablaba mucho con Ángel, que siempre el tema de conversación es juzgar a los demás. Y a lo mejor tú estás callado porque no participas, pero te implica. Y somos débiles y ya te dicen algo de alguien y se te queda. No, no sé, a lo mejor a vosotros nos pasa, a mí me pasa. Entonces, cuidémonos mucho de lo que escuchamos, de qué conversaciones tenemos, de si con nuestra forma de hablar damos pie a juicios sobre otros, aunque sea involuntariamente. Muchas veces podemos dejar caer cosas y pueden dar pie a que se piense mal de otra persona o a desprestigiarla. Entonces, una vida limpia, interior, en lo que tenemos dentro y lo que hablamos y lo que las conversaciones que decimos o que consentimos. Muchas veces falta valentía, no falta valentía si están hablando de alguien mal para cortar o para decir, pues yo no pienso lo mismo y separarnos o alejarnos de las personas que nos llevan a pecar. Porque si nos ponen en riesgo, más adelante en Mateo del 5 al 7, si lo leéis, pues el Señor es muy tajante con todo aquello que nos lleva a pecar. Porque esa es nuestra responsabilidad. Si nos encontramos ante situaciones que nos pueden llegar a llevar a pecar y las consentimos, estamos colaborando con el pecado. No nos estamos apartando y no estamos protegiendo. Porque también podemos decirle mucho al Señor, Señor, dame todo esto, hazlo en mí. Y luego no preocuparnos de cómo es nuestro día a día para que esto se mantenga. A lo mejor el Señor nos lo está dando por aquí y por aquí lo estamos tirando. Nos lo da y lo tiramos. No, pues retengámoslo para que se acumule. Bueno. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. ¿Qué es trabajar por la paz? Pues no es manifestarse a favor de la paz o encadenarse a un edificio público para que haya paz en el mundo. No, esa no es la paz. Esa es la ausencia de violencia de armas. Porque la paz nace del corazón porque la da Dios. Esa es la verdadera paz. Y nosotros podemos estar con la pancarta o con lo que sea y haciéndole la guerra a todos los que nos rodean. Entonces podemos caer en contradicciones. Trabajar por la paz es trabajar por el reino de Dios. La paz solo viene de Dios. No hay otra paz que se pueda llamar paz que no venga de Dios. Solo Dios da la paz verdadera, solo Jesucristo. La extensión del reino de Dios. Dar la vida a los que trabajan por la paz, los que dan la vida, pues para que sea Jesucristo conocido, para que sea glorificado. Y claro, es necesario vivir esto, porque hablar del Señor, extender el reino, trabajar por la paz, no viviéndolo, pues no transmite, no transmitimos lo auténtico. Sigue diciendo. Dichos son los perseguidos por hacer lo que es justo, suyo es el reino de los cielos. Claro, por hacer lo que es justo es por vivir la palabra. Vivir la palabra es ser signo de contradicción allá donde vayamos. Y los ejemplos están a la orden del día. Tanto en la forma de ser, como ya si hablamos de las fiestas que ahora cada vez están más de moda, como ja, como esto, como lo otro que ya hablábamos. Claro, es que pues por hacer lo que es justo, por vivir la palabra, vamos a ser perseguidos. Y hoy nos lo decía, es así, vamos a ser perseguidos allá donde vayamos. Si es en el trabajo, por ser honesto, va a ser perseguido. Si es, yo qué sé, pues está en un bar y no te cobran algo y tú vas y dices, mira, es que no me has cobrado esto, tal. Los demás, si no están en el Señor, te llaman tonto. Se van a reír de ti. Si tú en una reunión familiar, pues no entras al trapo de determinadas conversaciones, se van a reír de ti. Si tú piensas como piensa el Señor, se van a reír de ti. Ahora en ti está el aceptar, el fortalecerte, como decía hoy el hermano, ¿no? Fortalecerte con el Señor para pasar por ahí como si nada. Dices, suyo es el reino. Tuyo es el reino de Dios, si tú aceptas pasar por ahí. Si le da a las cosas del mundo el valor que tienen. Y voy a buscar la última. Dice, dichosos vosotros cuando la gente os insulte y os maltrate, y cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras. Alegraos, estad contentos, porque en el cielo tenéis preparada una gran recompensa. Así persiguieron también a los profetas que vivieron antes que vosotros. Vamos, esto ya es lo más, lo máximo. Que se inventen mentiras sobre ti por Jesucristo. Que merezcas sufrir por Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles dice que los apóstoles o los discípulos es que no había mayor honor que los mataran por el Señor. Es que se llenaban de alegría y de gozo. Es como si ahora vinieran a por nosotros y dijéramos, bien, guay, porque, claro, porque en el cielo, es que, ¿por qué? Porque es garantía de que es que estamos realmente en el Señor. Porque al que no está, no lo van a perseguir por el Señor. Entonces, pues, ¿qué garantía de vivir la eternidad con el Señor? Y bueno, por terminar un poco, pues un poquito más adelante, bueno, dice a continuación el Señor de ser sal y luz del mundo. Claro, y dice, vosotros sois la sal de este mundo, vosotros los que estáis viviendo esto. O sea, todos nosotros, porque si no lo vivimos todos, ya a partir de hoy lo vamos a vivir seguro, porque le vamos a decir al Señor que lo haga todo, el paquete completo. Claro, la sal y la luz. Claro, es que el que es así es sal y luz allá donde va. Es que no necesita ni hablar del Señor, ¿no? Porque es que se huele, a la persona humilde se la huele, a la persona sencilla, a la persona compasiva. Es que eso se percibe, se huele y en el mundo en el fondo lo huelen. Y están sedientos de personas así. Dice, procurad que vuestra luz brille delante de la gente, que esa luz que el Señor da, que brille. Claro, no nos va a dar esta felicidad para nosotros estar aquí y disfrutar y qué guay, no, sino para salir y que los demás, pues solo con ver, vean algo diferente. Y dice, y ya con esto termino, dice, no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su verdadero sentido. Este es el verdadero sentido de la ley, el ser como Cristo. Solo Cristo pudo cumplir la ley, pues el verdadero sentido es tener ese corazón compasivo, ese corazón humilde, ese corazón pobre. Esa es realmente la ley. A continuación dice, no seáis como los fariseos. Os lo voy a leer porque os digo que si no superáis a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo delante de Dios, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los maestros de la ley vivían lo externo. Vivían lo externo sin que fuera en concordancia con lo que vivían por dentro. Aparentaban lo que no había interiormente. Todo lo contrario de lo que quiere el Señor. El Señor quiere vivirlo, que lo vivamos de verdad, en la medida en la que cada uno pueda, en la que cada uno el Señor vaya haciendo, porque esto no va a ser de hoy para mañana, ya estamos viviendo todas las bienaventuranzas, ¿no? Pero bueno, si vivimos una un poquito, pues una un poquito, pues bendito sea Dios, si vivimos el que viva 10, pues 10, ¿no? Y esa es la verdadera, el vivir el reino. Pues bueno, terminamos, vamos a hacer una pequeña oración. Y pues Señor, te pedimos, Señor, que tú hagas esta obra en nosotros, Señor, que nos dé a conocer tu palabra, porque es el camino, Señor, el proceso, Señor, el conocer tu palabra, el decir que sí a tu palabra, Señor, a todo lo que está escrito, Señor, a todo lo que tú nos has dejado dicho, Señor. Danos ese deseo de más de ti, Señor. Ese que tú crezcas en nuestro corazón, Señor, y que esta mentalidad del mundo, que este yo que está ahí, Señor, pues quede aniquilados, Señor. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú lo vas a hacer, Señor. Amén.